Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, Egunon.
Bien, ¿no?
De lunes.
Me alegro. Gabio, ¿tal hora?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Estás estupendo también tú, ¿no?
Yo sí, estupendo.
Tirar
sí.
Cohetes. Miquel Uriguen, ¿cómo estás, Miquel?
Egunon, un poco atarrado, pero bueno, bien.
Eso se pasa. Eso se pasa, es como la juventud se pasa con la edad eso. Y con el tiempo. Bueno, vamos ahora a entrar, si os parece. Ya voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Mira, voy a empezar por... Yo que sabéis que vengo con espinas todas las mañanas, vengo con una espina clavada. Y hay una que este fin de semana es que no he parado de leer y digo, ¿pero cómo es posible que esto siga pasando en esta sociedad? Tiene que ver, María, con las cosas con las que trabajas, ¿no? Que en los primeros tres meses del año resulta que se ha incrementado en un 11% el número de agresiones sexuales a mujeres. Claro, uno analiza los casos, más de 1.500 en tres meses, y dices, bueno, ¿qué le está pasando a esta sociedad? ¿Dónde, en qué momento hemos perdido la brújula y estamos descompuestos? Evidentemente las denuncias son muchísimas, las que hay, ¿no? Y luego ya aparte si añadimos a esto la violencia machista con más de 6.000 mujeres que tienen que estar bajo el radar de la Ertzaintza, que me parece un escándalo, que esto no... Es que yo creo que debería movilizar mucho más, debería movilizarnos mucho más. Es un tema absolutamente prioritario.
Además es un tema prioritario y como tú dices está muy latente, pero tiene unas dimensiones que realmente son preocupantes, ¿no? Yo la semana pasada, precisamente en la Universidad de Deusto, que hay un diploma experto en intervención en violencias sexuales, organizó unas jornadas, invitaron por un lado a una de las responsables de un centro especializado en atención aquí de Asturias y luego también estuvieron pues bueno de la Diputación de Vizcaya y de la Diputación de Guipúzcoa, que tienen también sus respectivos centros, porque es algo que estableció como no marco de, como recurso obligatorio la ley de la que conocemos como solo sí es sí, ¿no? La ley sexual. Y realmente si podemos achacar parte del crecimiento del número de las denuncias de agresiones sexuales a la toma de conciencia, ¿no? Del empoderamiento de las mujeres, decir, bueno, esto no y esto lo denuncio, pero no es solo una explicación que se derive de un incremento en la toma de conciencia o un mayor conocimiento, sino realmente de que persiste, ¿no? La agresión sexual, el abuso, el machismo y todo al final es una manifestación de la desigualdad estructural de género. Entonces, no es que brote de repente, es algo que no ha desaparecido. Es verdad que hemos mejorado significativamente, tanto a nivel legislativo, yo creo que tenemos unas leyes que son referentes en Europa, en todo lo que refiere a materia de igualdad y prevención de violencias, incluso de atención y recursos, pero eso persiste. Y ahora mismo, si cogemos los estados de opinión y las encuestas, observamos una brecha muy grande entre chicos y chicas a la hora de cómo perciben y cómo responden a todas estas legislaciones, estas medidas y cómo analizan y diagnostican el problema social que tenemos. Las chicas yo creo que están mucho más concienciadas, ¿no? Y están pues bueno, en esa nueva ola y en esa redefinición de lo que supone ser mujer en nuestra sociedad, pero hay muchos chicos jóvenes que están en una posición sumamente resistente, retrógrada, de mirada hacia atrás, de abrazar discursos negacionistas, de reproducir marcos de relación pues bueno, desiguales, de legitimar situaciones que no tienen ninguna legitimación. Y además, cuando hablamos de las violencias sexuales, claro, estamos hablando de pues hay desde un extremo, ¿no? Que es una violación forzada y demás, a cuestiones mucho más menores, pero sorprende, por ejemplo, y a mí me preocupa en encuestas en la juventud sobre relaciones sexuales, muchas chicas jóvenes reconocen tener relaciones que no querrían tener, ¿no? O decir que hacen cosas que no querrían hacer. Y ahí también incide de nuevo todo el acceso a la pornografía de los niños, de las niñas, sobre todo de los niños, no la visualización y el aprendizaje de pedagogía de prácticas sexuales que no son normales, pero que entienden que no, que deben ser el referente, y cómo todavía se establecen marcos de relación de poder en muchas parejas jóvenes que hacen que las chicas se sientan sumamente incómodas, incluso accedan a hacer cosas que no querrían hacer. Eso también son violencias sexuales, ¿no? Entonces, ahí todavía hay muchísimo camino por hacer. Están los recursos que comentaba antes, que están atendiendo y mucho, porque el problema existe y hay mucha denuncia y hay que generar una atención psicológica, jurídica, ¿no? E institucional, pero claro, tenemos que trabajar también mucho la prevención y tenemos que trabajar con esos chicos jóvenes, ¿no? Negacionistas que están queriendo, pues bueno, resistirse a un cambio social y que abrazan, por ejemplo, todo todo el discurso que en esta materia tienen partidos como la extrema derecha de Vox, ¿no? Y eso sí es preocupante.
Sí, yo creo que es el principal problema, sin duda, porque de repente ha pasado que ha habido un cambio generacional en el cual, pues, una de las señas de identidad es precisamente lo que está comentando María, ¿no? Que si vas a los nichos sociales o sociológicos donde se mueve la extrema derecha con fuerza, es fundamentalmente en las edades donde la gente es más joven. Coincide, además, con otro elemento, que es que son los que más añoran el franquismo, que es curioso, ¿no? Gente que no ha estado y dicen que con Franco se vivía mejor. No saben lo que fue aquello, evidentemente. Pero yo le añadiría a esto otro problema que a mí me preocupa muchísimo. Este es obvio y creo que es el principal, porque es un tema sociológico y, por tanto, la sociedad está cambiando en ese sentido, vamos a decir, aunque sea entre comillas, a peor, con todas las mejoras, evidentemente, que existen y que no vamos a quitar tampoco los avances que ha habido, como bien decía María. Pero hay un elemento que a mí me molesta y me preocupa mucho, y lo voy a decir claramente, que es el elemento judicial. Aquí también. Yo no sé, al final hay un ministerio que se dedica a esto, para el tema de los malos tratos, el tema de la igualdad. ¿Cómo es posible que gente que esté ya fichada por la policía, que tenga antecedentes, que tenga situaciones anteriores de violencia, y que esas personas salten el círculo que impuesto de alejamiento por parte del juez y accedan a su exmujer, a su pareja, etcétera, y la maten? Es decir, pero es que no es una o dos, no es que eso lo puede entender cualquiera, porque eso, lógicamente, la estadística es para eso, funciona, hay siempre excepciones. Pero es que no es uno o dos, es que últimamente es frecuente, y lo peor no es eso, porque bueno, pues se puede haber una explicación también a eso. Bien, es que no pasa nada. Yo no tengo ninguna constancia de que el Consejo General del Poder Judicial toma medidas en esto. Alguien muy importante me dijo en su día: Gaby, esto se hace por debajo de la mesa. Digo, pues muy mal. Se hace por debajo de la mesa, muy mal. Porque a los políticos y a cualquier otra profesión se les da por encima de la mesa, hasta en el velo del paladar. Entonces, yo no puedo entender la sensación que estás viendo un día la tele, escuchando la radio, hablando con alguien en un bar, y veas de repente que a una mujer que estaba perfectamente tutelada, cuya pareja o expareja estaba absolutamente ya muy definida y muy contrastada, que era una persona peligrosa, que tenía sus medidas, además de alejamiento y de precaución, se acerca, le mata a esa persona y aparentemente, porque luego no tenemos más noticia, no pasa nada. Y esto no es una vez, esto está pasando relativamente con frecuencia. Lo de la famosa pulsera, si la tiene que llevar el acosador, la tiene que llevar la mujer. No sé, hay excesivas ocasiones en que una persona demostrada como maltratador y que tiene antecedentes consigue volver a matar o a vejar o a destrozar una, cuando no la violencia vicaria, claro, que eso es. Ese es un tema que a mí, lo digo desde el corazón, no quiero ser tampoco, porque seguramente que habrá alguna razón y seguramente que alguien me puede, pero es que la sensación que da, la sensación generalizada que da, es muy peligrosa. Y digo también porque los jueces últimamente no están en conjunto. A partir de determinado audiencia o determinado juzgado de instrucción o determinado estadio judicial, no están precisamente para echar cohetes en cuanto a la credibilidad. Y eso a mí me parece que es también muy preocupante.
María lo ha descrito muy bien, y sobre todo no cabe duda que el carácter estructural de esta violencia pues está ahí, no es una cuestión ni puntual, ni ocasional, ni de ahora, ni de estos tiempos, ¿no? A mí hace mucho tiempo también me viene llamando la atención algunos datos que suelen aparecer recogidos en algunas encuestas y sobre los que, pues, desde luego no suelen tener el impacto de estas actuaciones o de estas situaciones dramáticas y demás, pero que son también suficientemente relevantes del alcance de esa condición estructural del tema, ¿no? Cuando prácticamente la mitad, si no más, de las mujeres, que son muchas mujeres, suelen afirmar que han sido víctimas de situaciones de violencia de este tipo, en mayor o menor intensidad, que les ha causado pues un determinado perjuicio, un determinado malestar o incomodidad. Lo cual, desde luego, deja bien a las claras el hecho de que, por mucho que se haya avanzado, mucho camino haya que recorrer y demás, pero que la situación no es para tomársela a broma y que sí requiere, desde luego, actitudes más consistentes, funcionamiento institucional, estructural también más, y sobre todo, como María indicaba, pues una labor importante de educación, de concienciación, de sensibilización, más a la vista de lo que los datos están reflejando ahora, de las actitudes, comportamientos que en la juventud en estos momentos se vienen evidenciando, ¿no? Que no plantea precisamente una perspectiva muy ilusionante a corto plazo.
Mira, yo como de verdad que he cogido cabreo porque leo estas cifras y me quedo perplejo, ¿no? Si yo hiciera demagogia, bueno, voy a hacer demagogia, qué coño, me da igual. No, es verdad, porque dices, ¿qué escándalo se monta porque un impresentable, un delincuente, un activista va haciendo preguntas incómodas y obliga a... y obliga a los políticos y está todo el mundo, bueno, a los que les interesa, están cabreados. Imaginaos ahora mismo que ocurre lo mismo en un porcentaje de mujeres y hombres que son acosados sexualmente, ¿no?, siendo políticos. ¿Qué pasaría? Porque igual resulta que esta clase política está... tú hablabas de los jueces. David Mamán es el titular del juzgado... David Mamán es el titular del juzgado número 8 del Tribunal de Justicia de Igualdad de Madrid, de la violencia contra la mujer. Y el otro día va y se permite decir que, bueno, las mujeres tienen muchas ventajas en elegir. Digo, ¿cómo? Es que ese señor no es que tienen que abrir un expediente, tienen que echarle mañana.
Claro.
Echarle de la carrera judicial. Y a todos los políticos que miran para otro lado, a la mierda. Es que me parece impresentable. No quiero... Es que de verdad, me pongo muy nervioso con esas cosas.
Yo reconozco que también, pero como llevo mucho
tiempo... No, pero María, tú tienes que ser... A ver, María, tú tienes que ser más prudente que yo. Eres del plano intelectual.
Pero comentaban dos cuestiones que son importantes. Uno, es decir, cómo, ¿no?, hagamos un diagnóstico de en los casos de los feminicidios, que es la manifestación más grave de esa desigualdad, ¿no? Es decir, cuando se asesina a la mujer, es verdad, muchas mujeres no han puesto denuncia, y habrá que preguntarse, ¿no?, ¿por qué? ¿Qué dificultades entraña la denuncia y si realmente la denuncia tiene que ser la única vía, ¿no? Es verdad que para los recursos sociales no lo es, pero tenemos que analizar también lo que supone una denuncia para muchas mujeres, porque muchas de las que han puesto denuncia se arrepienten de haberlo hecho, muchas de las que son asesinadas no la han puesto, con lo cual ahí tenemos un tema, ¿no?, interesante y necesario para analizar. Pero el tema que comentaba Gaby también, ¿no?, es decir, un porcentaje importante de las mujeres asesinadas habían puesto denuncia y tenían, ¿no?, alejamiento, y ese alejamiento no se ha quebrado. Ahí ha habido un fallo.
Pero la orden de alejamiento, que es pórtate bien.
No, y por pulseras.
Y lo que quieras.
Pero decir que ahí está, hay elementos que están fallando y hay que entrar a corregir esas cuestiones. Y lo que comentaba Miquel es gravísimo, es decir, las encuestas que analizan manifestaciones de violencias desde la más, vamos a decir, ligera, entre comillas, a la más grave, es que hay poquísimas mujeres que puedan decir, no me he sentido acosada, no me he sentido violentada. Todas tenemos una experiencia que contar en ese sentido, más o menos traumática. Y eso, claro, es grave. Y a mí lo que me enfada, por ejemplo, es que luego vas a las encuestas de opinión y qué le preocupa a la ciudadanía, ¿no? Y estamos, la vivienda y las condiciones laborales son importantísimas, pero que esté sobredimensionada la preocupación por la migración cuando representa lo que representa y realmente no es un problema social, sino un fenómeno social que tendrá, ¿no?, efectos no deseados que habrá que gestionar, pero que mayoritariamente, ¿no?, proporciona un bienestar social, político, económico de cuidado, y de repente las políticas de igualdad o la violencia que se ejerce sobre las mujeres o las violencias sexuales es que no aparecen en esas listas de preocupaciones. La gente no le preocupa, y no le preocupa quizá porque eso, la clase política tampoco está poniendo el altavoz o no estamos sabiendo, ¿no?, visualizar, señalar cuáles son las problemáticas reales que tenemos como sociedad. La migración no es un problema, la violencia contra las mujeres sí es un problema.
A ver, tenemos aquí hay políticos en algunas comunidades, hay políticos que están presidiendo incluso salas. Están acusados de acoso, de violencia machista.
Sí, sí, respuestas que tienen las instituciones,
No me vale un reproche sin más. No me vale un reproche sin más en la sala. Todos los que amparan a ese señor, a la calle. Los que amparan, ya no digo él. Digo los que amparan a ese señor. Ah, que es que políticamente no nos conviene. Pues lo siento, pero usted es responsable. Es cómplice de una actuación machista. Y ya está. Es que yo, de verdad, yo ya hay un momento que ya pierdo el norte, me da igual. Y la inseguridad jurídica de esta gente es que no me preocupa un bledo, porque resulta que las que están inseguras son las mujeres en este terreno. Y luego es que tenemos un caso como el del SDAO, de la Policía Nacional, es que el juez que os he dicho es el que tiene que juzgar al SDAO. O sea, un tipo que dice que las mujeres, lo que consiguen a través de las denuncias es luego manipular a los hijos y demás. Oiga, ¿cuántas? Señor juez, por favor, no me generalice, dígame cuántas. ¿Puede haber algún caso? No digo que no. Pero es que a usted le invalida como juez en un tribunal de violencia contra la mujer. Es que yo estoy alucinado con esto. Y es una noticia que, no sé por qué razón, se cae de los diarios. No aparece en los periódicos, no aparece en los informativos, no aparece en ningún sitio. Le da igual a la gente.
Sí, pero junto a eso hay otro problema que todavía creo que agrava lo que estamos comentando. A ver, yo iba a decir antes que toda generalización acarrea injusticia. Yo no quiero, desde luego, echar una mancha de aceite sobre toda la judicatura. Pero tengo que decir otra cosa que también agrava el problema. Es una de las pocas profesiones en las cuales el corporativismo llega un momento en que es nauseabundo. Porque jamás sale un juez, o casi nunca sale un juez. Mira que hay la tendencia de los jueces para la democracia, la Asociación Francisco de Vitoria, creo que hay tres seguro. Bueno, ¿y yo qué pasa? Que esto es un tema en el que nunca jamás vamos a encontrar a nadie dentro de la judicatura que tenga un comentario al menos crítico con el hecho, no con el juzgador, por lo menos con el hecho. Ha habido hechos, es que no existe esto. Y encima hay veces que algunos jueces se permiten el hecho de amenazar a su manera. Entonces, si criticas demasiado, por eso al final se ha convertido en una broma que a mí me parece muy, muy desagradable, el decirlo de siempre, lo de presunto. Porque, cuidado, muy bien, eso en un juzgado, eso en una causa judicial es fundamental. Y la presunción de inocencia es constitucional. Pero es que al final tienes miedo de que digas que esta persona está haciendo una barbaridad y alguien te diga que te voy a denunciar por injurias. Y esto ha llegado un momento en que hay un corporativismo que creo que es sinceramente tóxico, excesivo. Insisto, no quiero caer en que la generalización acarrea injusticia. Hay muchísimos jueces y sobre todo las audiencias para abajo, que yo creo que la justicia funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Tienen falta de medios, trabajan muchas horas. Yo no tengo mayor inconveniente en reconocer eso y con carácter general precisamente. Ahora, llega un momento en que cuando la cosa se pone un poco intensa, los jueces y los magistrados empiezan a tener actitudes corporativas. Por ejemplo, lo que ha pasado con el juez Peinado, lo que está pasando con, que también es para mí, tiene algo que ver con lo que estamos hablando, porque es mujer. Lo que estamos hablando del juez Peinado, un tío que se va a jubilar dentro de 4 días y que está teniendo una actuación tan bochornosa que precisamente el Consejo General del Poder Judicial le está reconviniendo en público 4 veces, diciendo que no siga.
Tribunal de Madrid, Tribunal Supremo.
Bueno, que no siga por esa línea de investigación. Pero no le apartan del caso. Y una de las competencias que existen es
porque
que cuando es un tribunal, un juez,
porque está haciendo una actuación política, Gaby.
Bueno, pues por eso te estoy intentando
pero
decir.
Pero lo hace
eso.
Él, lo ha hecho García Castellón, pues, claro, lo ha hecho Hurtado, lo está haciendo el Tribunal Supremo. Pues,
por eso tenemos.
¿O crees que hay Marchena y estos no funcionan así?
Pues es que precisamente, y junto a esto, y termino, con el fiscal general del Estado, que no es mujer, pero se ha hecho una valoración de unos indicios consistentes en clave de prueba, y sin embargo, con las audios de la señora Cospedal, los audios del señor Vilariño, los audios y las M. Rajoy, etcétera, con eso no son indicios suficientes. Es decir, esta es la desproporción de lo que un ciudadano normal ve en cuanto a que la situación, no voy a decir igual de excesiva semejanza, pero de clarísima comparación, posible comparación, el resultado es tan diferente que dices, ¿quién toma medidas correctoras? Y ahí es donde yo me enfado. Aparentemente, nadie.
Bueno, pues vamos a cerrar el capítulo. Venga, porque dice algún oyente que si no se aplica la ley, sobre todo los sectores que no respetan los derechos humanos, ¿dónde está la solución? Aún así. Otros, bueno, pues discrepan o ponen casos como el de Rejón o el caso Monedero, etcétera, ¿no? Dice, tendríamos que preguntarnos por qué pasan las cosas y las agresiones y maltrato entre las personas, sean hombres o mujeres a hombres, tendrían que estar de igual manera contempladas igualmente hacia los menores. A ver. Sí, está contemplado. La ley
está contemplado.
La ley ya.
La ley no exime a nadie.
No exime a nadie. La ley responsabilidad.
Es, ¿no? E identificar un fenómeno social que tiene una casuística propia, que es la violencia de género, la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero decir que la violencia que sufre un hombre a manos de quien sea también es delito, ¿no?
Sí, mira,
y la violencia que sufren muchos menores en los marcos de violencia de género es lo que se llama violencia vicaria, que es una forma de violencia machista, ¿no? Para dañar a la mujer, y eso también está recogido.
Y luego también, pues luego hay interpretaciones torticeras, ya sabes que Vox dice que las manadas ahora son de extranjeros y estas cosas y tal. No, no, los delitos de agresión sexual de los que yo he mencionado, ¿cuántos son? 8 de cada 10 lo producen las parejas o exparejas.
Sí, sí, el entorno más próximo.
Uh-huh. Y otro lo produce la familia. Y solamente hay un caso de 10, de cada 10, un caso que es externo al círculo de la chica. Sí. De la chica.
Sí, sí.
O sea, eso te desmonta todo este complejo que muchas veces quieren algunos hacer, ¿no? Desviar la atención y señalar a otros colectivos.
Es decir, el agresor suele estar muy cerca de la víctima. En su
mujeres
familiar,
y en menores.
Sí, en menores, claramente. Lo que pasa es que luego también socialmente se ha trabajado, ¿no? Es decir, ese miedo a la agresión externa y ese miedo al uso del espacio público, que es un miedo aprendido, claro, que tiene una fundamentación, pero que limita también muchísimo a las mujeres en el uso que hacen del espacio público, ¿no? De las calles, de las fiestas, de la noche, y eso también es limitante para muchísimas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, y se deriva precisamente de no solo del riesgo de la agresión, sino de toda la cultura en torno a la agresión, que desdibuja dónde está realmente el peligro, ¿no? Que está en el entorno próximo.
Bueno, pues eso, dice algún oyente que algunos jueces nos están demostrando que Irene Montero tenía razón cuando dijo que a muchos jueces había que darles formación sobre la violencia de género. A ver, es verdad que lo dijo Irene Montero, pero esto estaba ya contado antes, ¿no? Es más, tengo aquí una formadora a mi lado.
Sí. No, aquello además fue en el contexto de la ley del...
De la ley del sí, es, solo sí es sí, sí, pero, sí, pero esto sí. Ya viene...
Y yo creo que es una buena ley, pero técnicamente tenía un defectillo, ¿no? Que provocó, sí, sí, ¿no? Sí. La posible escarcelación de determinados...
Bueno, escarcelación, sí,
eso,
sí.
¿No? Más que eso, porque la ley era buena, yo le reconozco a esta mujer... que tuvo muchas dificultades para sacar algo realmente novedoso, sí, y sí. Que creo que es bueno. No,
y es buena, y los centros buena. Que comentaba antes se derivan
pero,
de esa ley.
Pero le picó mucho la soberbia, porque lo que le estaban diciendo no es ni siquiera que tenía defectillo, le estaban diciendo que tenía que poner algunas cláusulas complementarias.
Alguna disposición, una disposición adicional lo hubiera
adicionales, claro, porque en cualquier ley nueva, le dijeron, todas las leyes novedosas, todas, tienen disposiciones, ¿para qué? Para que los jueces interpreten lo que el legislador, que era ella, quieres que interprete. Tú haces una ley para que se cumpla en determinado contexto. Entonces, el ser humano tiene una capacidad para interpretar.
No, pero aquí el problema fue que unieron, antes había dos delitos, que era agresión y abuso, que tenían unos intervalos de edad de pena,
sí,
concretos.
Ese es el fondo.
Al unirlo,
claro,
el derecho te dice que tienes que aplicar el menos perjudicial, entonces claro, se genera ahí el...
Pero ella dijo que ella no va a cambiar nada porque la ley está muy bien, y
no,
consiguió lo contrario.
Ahí se equivocaron.
Pero se equivocó simplemente por un tema personal.
Bueno,
lo contrario,
Gaby, no consiguió lo contrario. Digamos
no,
que
perdón, lo contrario,
tuvo efectos indeseados en algunos
bueno,
términos.
Bueno, lo contrario pero quiero decir...
Pero la gran mayoría está
contrario
correcto.
Quiero decir, 1,000 personas que se beneficiaron de aquello, a eso me refiero. Eso es. Pero ella lo hizo, la ley fue buena. Ahora, la verdad es que el contexto, pues es una pena.
Y luego es
muy difícil, muy difícil de sacar
adelante. Y luego el contexto de la discrepancia política, etcétera, todo eso, y muchos que te tiran el cubo, te dan patadas, bueno, de todo ahí. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Este fin de semana ya te puedes perder por el Mercado Medieval de Balmaseda. El 9 y 10 de mayo, trovadores, brujas, cómicos, personajes fantásticos. Te sorprenderán. Entre puestos con artesanos de oficios, música, teatro, el rincón infantil, conciertos y espectáculos pirotécnicos nocturnos y mágicos. Parece un sueño, pero no lo es. Balmaseda te invita a vivirlo.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
En tu declaración de la renta marca la X en favor de la Iglesia Católica y otros fines sociales. Con una única X duplicarás tu ayuda. No olvides marcar la X si es tu primera declaración o revisarla si te la envían ya hecha. Una X que suma.
Esta semana el Casco Viejo celebra la quinta edición de la Saspicalea Fashion Week. Para no perderse, el gran desfile del viernes en la Plaza del Teatro Arriaga. En pantalla gigante, las nuevas tendencias de la moda primavera-verano del comercio de las siete calles y la creatividad y el talento local de jóvenes diseñadores. Este viernes 8, a las 8 de la tarde, todo un espectáculo. Colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular de Ríos Ratia. Bueno, y os tengo que llevar, porque he hablado con Pello Chandiano, hemos hablado ahí de la materia que ahora mismo... A ver, yo no quiero que el ruido nos haga olvidar que hay una luna a la que está señalando el dedo, ¿no? Porque, claro, hablamos aquí de que si del meme, que si el enfrentamiento entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, pero en el fondo de la cuestión está la ley pública de empleo, las exigencias que pueda haber de euskera, etcétera, ¿no? Pello Chandiano me insiste en que Euskal Herria Bildu lo que también hace referencia es que ellos hablan de la progresividad en la aplicación, por ejemplo, del euskera o de la exigencia del euskera, ¿no? En una administración que, lógicamente, tiene que responder a las dos lenguas. Aquí tenemos cooficialidad de las lenguas, ¿no? Claro, tenemos un debate que se ha convertido... en una especie de lodazal muy impropio de lo que Euskadi hasta ahora representaba, si es que se puede decir eso, vamos. No, bueno, como no sé cómo estoy viendo el panorama, claro, aquí andamos con las discusiones, aquí te has dicho tal, tú me has dicho no sé qué, es una falta de respeto, no sé cuántos, pero en el fondo lo que debería preocuparnos es lo que hay detrás, ¿no?
A ver, yo empezando por el meme, yo creo que aquello fue un error, y sí, a mí la conclusión que me lleva es decir, bueno, por un lado creo que la clase política o la sociedad tiene un debate pendiente, ¿no? Es decir, cuáles son los límites de la comunicación política y del uso de las redes sociales y ahora también de la inteligencia artificial, porque claramente las redes sociales ya son un medio que utiliza la clase política y utiliza el gobierno y los dirigentes para comunicar, saltándose, ¿no?, el intermedio muchas veces de los medios de comunicación. Y no es como supuestamente un canal mucho más democrático porque es masivo y llegaría a toda la ciudadanía. Yo ahí tengo mis dudas, ¿no?, sobre el uso de determinadas redes para que la clase política genere esa comunicación, ¿no?, y que luego retoman los medios y luego, no sé, ahí tengo mis dudas. Pero ya el uso de la IA me parece muy peligroso, ¿no?, por lo que supone de creación de fakes, de falsas imágenes, de falsas noticias, y que tradicionalmente ha venido utilizando la extrema derecha y que tramo utiliza mucho para sí mismo, ¿no? Es decir, esas imágenes de Trump en IA, ¿no?, simulando ser Jesucristo, simulando ser Superman o una gaza como resort turístico, todo eso es IA en redes sociales. Yo creo que un debate sobre cuáles son los límites en el uso de la IA y las redes en la comunicación y la estrategia política de los partidos creo que es importante. Con relación al debate, me parece un debate sumamente serio e importante, y entonces también de nuevo me parece un error banalizarlo a través de ese tipo de mensajes. Además creo que es un debate muy serio y que no tiene una fácil respuesta. Es decir, decías que hablaba de la progresividad, es verdad, de una sociedad bilingüe, pero también tenemos que atender a un poco cuál es la composición, cuál es el conocimiento de las lenguas, qué población es más vulnerable? ¿Qué restricciones puede generar determinadas medidas en la obligatoriedad del conocimiento del euskera? Es decir, es un tema sumamente delicado que hay que hacerlo bien. No hay que hacerlo bien para que no genere marcos de desigualdad social, para que no cercenere oportunidades y para que realmente se facilite una normalización en el uso del euskera y una garantía, ¿no?, de que quienes quieren ser atendidos en euskera lo sean en la administración pública. Y no es tan fácil como decir, pues ahora obligo a todo el mundo a que tenga un C2. No es así de fácil, porque si fuera así de fácil ya lo habríamos hecho. Entonces es un debate que tiene que estar muy muy calmado y muy sosegado, y no podemos obviar de este debate sobre la normalización lingüística también todo lo que supone el modelo educativo, cómo se transmite, se educa en euskera, cómo se aprende el euskera en las nuevas generaciones, cuál es el uso que se está haciendo en la cotidianidad, es decir, quiénes son los sujetos de derechos. Es decir, me parece un tema sumamente complejo y me parece muy arriesgado y muy peligroso que se lleve el tema del euskera a la confrontación política e ideológica, porque genera muchos peligros, ¿no?, de polarización, de desinformación y de banalización de un tema complejo y serio.
Sí, desde luego, como comenta ahora María, la proximidad ya de las etapas electorales pues tensiona un tanto el ambiente, a veces de una forma pues un tanto truculenta, pero bueno, indispensable para ir calentando un poco el terreno, ir preparando pues los posicionamientos inevitables que todo el mundo busca, desmarcándose en el caso de los aliados coyunturales pues lo suficiente como para no ver los perfiles propios un poco devaluados y demás, ¿no? En ese sentido creo que lo que hemos vivido pues es un mal ejemplo, como apuntaba María ahora también, de entrar en una dinámica de la que otros están sacando un partido muy muy interesante para ellos, y desde luego que merece la pena seguir muy de cerca. Pero en ese sentido la inteligencia artificial nos hace pasar buenos y malos ratos, pero también es la generadora de un sinfín de despropósitos que acaba por trivializarlo absolutamente todo y eliminar o cuestionar el valor, digamos, lo serio que la actitud, el comportamiento, la práctica política pueda tener. Pero más allá de ese tema, que no creo que en principio tenga mayor trascendencia por el momento, aparte de que de ahí como un hecho constatable, en el capítulo de euskera pues coincido en que también se ha entrado en una dinámica peligrosa de trivializarlo todo, judicializarlo, llevar al extremo consideraciones y causísticas que no ponen en evidencia la realidad del tema, y donde sorprendentemente pues de un tiempo a esta parte se ha apreciado pues una cierta, digamos, connivencia de actitudes para poner en cuestión la legitimidad o necesidad de atender los derechos lingüísticos pues de todos los habitantes de este país, y en particular de los del euskera y los euskaldunes, habida cuenta pues de su situación, también evidentemente, como María apunta, pues y todos creo que tenemos presente, de su incidencia, de su utilización real y demás, pero donde el hecho constatable está que el euskera es una lengua oficial que debe ser su uso debe ser respetado y cuidado, y en el ámbito de la administración pues regulado en función de criterios objetivos que es preciso consensuar, y sobre los que buscar la permanente confrontación pues desde luego no va a ayudar en absoluto a encontrar el punto de equilibrio.
Bueno, sí, a ver, lo de la inteligencia artificial al fin y al cabo pues sirve, como casi todo, para cortar el pan y para cortar un dedo. Hoy en día la sensación que da es que ya con los temas de X, Twitter y demás, ahí se abrió una puerta para mí peligrosísima, que es que la gente puede poner lo que quiera sin identificarse. Yo estoy absolutamente en contra de eso, porque estás abriendo la puerta a que precisamente cualquier tipo de vaciamiento visceral pueda ser legitimado. Y eso me parece que es una barbaridad. Exactamente igual que ahora se está debatiendo, afortunadamente, que determinados medios, móviles, tablets y tal, tengan un contexto también de... hay que contextualizar a determinadas edades. Yo me acuerdo que en Silicon Valley se enorgullecían de que los hijos de los que estaban allí trabajando en primera línea de playa y tecnológica a nivel mundial, hasta los 9 años no cogían una tablet. Lo que no quieres para ti es para los demás. Entonces ese es un tema que a mí me parece peligrosísimo, porque nadie está detrás de nada. También en este tema, al final, nadie le puede poner puertas al campo, o si se le puede poner puertas al campo, hay tantos intereses que lo dificultan. Y en cuanto al tema del euskera, bueno, el meme ese famoso, a mí lo que me preocupa en este tema, en este concretamente, en este momento, en lo que estamos comentando, es que el qué es muy importante, que es el tema del euskera, cómo queda regulado, cómo queda respecto a los derechos fundamentales de todas las personas que viven en la comunidad autónoma vasca. Pero es que el cómo es tan importante como el qué. Y en mi opinión, lo que Eneko Andueza lleva tiempo en este tema es equivocándose en el cómo. Yo no voy a criticarle que él no tenga razones, que pueden ser perfectamente legítimas y válidas, para poner encima de la mesa y a tener en consideración, por supuesto. De hecho, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco llevan muchísimos años entendiéndose. Y además entendiéndose bien, a pesar más de otros que de ellos mismos. Lo que no entiendo es que lleva una temporada que está saliendo del tiesto con profusión. Y yo no creo que esta persona sea lo suficientemente ignorante o tonta como para presidir un partido que está en el gobierno, que es tan importante como el Partido Socialista de Euskadi, diciendo cosas que son, como mínimo, inconvenientes en el cómo, insisto, el cómo. Entonces, esto lo único que ha ocasionado es que ante la reacción que ha tenido su correligionario, el presidente del PNV, de Euskadi Buruachar, ha dicho ayer de una manera que le oí a bola pluma, pero le oí que él va a seguir, que bueno, como diciendo, ahora sí que sí, ya he conseguido que se monte aquí una determinada dinámica de tensión en la cual yo me voy a mover como máximo responsable del PSOE. Y resulta que el gobierno, que es a lo que cualquier partido tiene que aspirar en un país, que es el gobierno vasco, PNV, PSOE, parece ser que funciona de maravilla, o no tiene prácticamente fisuras, o los consejeros se llevan bien, o las políticas que están implementando no generan tensiones ni personales ni políticas, no puede venir el presidente de un partido a, de alguna manera, distorsionar una realidad que la fundamental es la del gobierno. ¿Qué hay que aportar en el tema del euskera? Varias sensibilidades. Perfecto. ¿Qué hay que ponerse encima de la mesa, como decía María, que es un tema que es complejo? Claro que sí, claro que sí. Pero hay un elemento que es fundamental, del que yo creo que modestísimamente partiría. Todo el mundo tiene derecho a que le hablen en castellano, porque es una lengua oficial de la comunidad autónoma vasca, y todo el mundo tiene derecho a que le entiendan y hable en la administración pública, por lo menos en euskera. No puede haber un rincón de la administración en ningún pueblo, en ninguna diputación, ni en ningún gobierno, ni en ninguna oficina pública en la cual tú te expreses en castellano y te contesten en castellano. Y no puede haber ningún sitio en el cual tú vayas, te hables en euskera, y si esa persona no sabe, que a lo mejor no sabe, y no hay que fusilarle, perdone un momentito, y viene otra persona y la atiende en euskera, y ya está.
Yo creo que eso en la administración se da.
No, perdóname, no se da.
Sí, pero
porque
no
precisamente
siempre.
No se da por una razón, porque ese es el fondo de la cuestión, que algunas personas han creído que se les atiende en euskera y te viene un juez y te dice que eso no es un derecho preferente. Ahí está el problema. Y yo, fíjate, que intento poner un clave de solución. Si todo el mundo pudiese hablar y que le contesten en su lengua, si consiguiésemos eso antes de articular después una normativa mucho más compleja, como bien dice María, porque lo es complejo. Es complejo. No vamos aquí a... Hay muchos derechos y muchas historias. Y son todas perfectamente y necesariamente atendibles. Pero que una persona vaya a cualquier oficina pública y hable en un idioma, le tienen que contestar en ese idioma sin rechistar. Punto. Eso es un derecho. Ahora, si empieza un juez a decirnos que según la ley hay una parte del idioma que es más importante que el otro, pues tenemos un problema. Y para eso precisamente están las comisiones, para eso están los partidos políticos y para eso están las acciones de gobierno, para eso, para limar todo eso. Pero la actitud, en mi opinión, del señor Eneko Andueza, que cuando quieres una persona exquisita y educada, por supuesto, porque yo le he oído en otros contextos ser una persona exquisita y educada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No estoy criticando a la persona, estoy criticando que el cómo está utilizando esto lo está haciendo especialmente desagradable, como para que alguien pueda pensar que no sé qué es lo que en realidad está pretendiendo. Aparte de enfadar al socio de gobierno y, a lo mejor, poner una cuña... al socio de partido, pero en el caso del gobierno poner una cuña en la gobernabilidad. No lo he entendido, sinceramente.
Uh-huh. A ver, ¿qué hace falta modificar la ley? Es importante, porque es verdad que tú vas a los tribunales y, como ocurre también con cualquier medida de acción positiva en el ámbito de la igualdad, ¿no? Como es la reserva de plazas para en la Ertzaintza, o es decir, que también los jueces te lo echaban para atrás, o sea, hubo que modificar la ley para establecer, ¿no?, unas cuotas y establecer la medida. Y aquí también hace falta modificar la ley para que los jueces no echen para atrás estas cuestiones. Entonces, eso es fundamental y por eso es importante y por eso hay que hacerlo bien y hacerlo en un debate sosegado que recoja todas y cada una de las casuísticas y los diferentes derechos y colisiones de derechos y que no genere marcos de desigualdad en ninguno de los de las, vamos a decir, de las posibles situaciones, ¿no?, en el ámbito Erdaldun y en el ámbito Euskaldun, es decir, que se recoja todo, ¿no? Es decir, por ir a la anécdota, es decir, un caso en un ayuntamiento pequeño de un municipio Euskaldun, ¿no?, una mujer no ni siquiera de fuera, sino de Euskadi, que no sabe euskera y que pierde su puesto de trabajo en el municipio, en el ayuntamiento, un puesto de trabajo en el que limpiaba en horario de tarde por no saber euskera. Eso es un sinsentido. Es decir, no hay que atentar contra la lógica o contra el sentido común muchas veces, pero hay que proteger los derechos lingüísticos, los derechos sociales. Es decir, es un tema sumamente delicado y que estoy de acuerdo que hay que legislarlo, porque si no van los tribunales y te lo tumban, porque la legislación actual tiene un criterio sobre el principio de igualdad y no atiende a cuestiones de acción positiva que son necesarias si queremos garantizar el uso del euskera. Con lo cual es un tema sumamente importante. Con respecto a Eneko Andueza, que estaba comentando a Gaby, yo también creo que es como, no voy a decir un verso algo disonante, porque no deja de ser el presidente del partido, con lo cual, es decir, no es alguien que está, pero quizás tenga que ver, por un lado, con su forma de ser, de verbalizar, de exponer lo que fuere, pero más allá de eso, yo también estoy de acuerdo con que en el marco de la gobernabilidad, en el gobierno vasco, en el ámbito de las diputaciones, parece no haber conflicto, ¿no?, en la gestión de la gobernanza y de la política pública, pero estamos a un año de las elecciones municipales. Entonces, quizá por ahí, quiero pensar que quizá por ahí, ¿no?, la necesidad de enfatizar la particularidad, porque en cualquier coalición de gobierno el partido más pequeño tiene, ¿no?, el riesgo de quedarse subsumido, ignorado, invisibilizado en vamos a decir, en recibir los méritos y los privilegios o las alegrías de un buen gobierno. Y le ha pasado a Sumar en el gobierno español y es posible que pues el Partido Socialista Euskadi quiera un poco elevar el tono, decir, estamos aquí y en estas cuestiones pensamos de otra manera. Desde ahí quiero interpretarlo, que me parece un error, porque genera un ruido que realmente no responde, ¿no?, a la crispación social y política que, por otra parte, volviendo a las encuestas de formación profesional, en Euskadi se valora muy bien que la clase política no esté confrontando y no esté polarizando y que el debate político en el Parlamento sea sosegado, vamos a decir, sea civilizado. Es decir, la ciudadanía penaliza la confrontación, la polarización, ¿no?, que observa en otros contextos.
Y un dato pequeñísimo, en la última elección, precisamente, el PSOE mejoró sus resultados, de manera que tiene más presencia en el gobierno que la vez anterior. Encima, bueno, pues no sé.
Bueno, es evidente también que, y en esto creo que Eneko Andueza pues se ha sentido tentado a jugar esa carta, de que ha querido pues congraciarse con ciertos sectores sociales sensibles a, bueno, sensibles o sí, receptivos a este tipo de planteamientos que todos conocemos, de ciudadanos que se sienten agraviados pues por sus problemas profesionales, laborales o personales en relación al conocimiento del euskera, y tentado posiblemente de intentar atraer en ese sentido pues también a unos sectores que en otro caso pues podrían derivar a posicionamientos políticos pues más extremistas, ¿no? Pero llama la atención, tú lo comentabas, María, y creo que todos lo sabemos, que en el ámbito de la administración, más allá de lo lingüístico, en lo técnico, en lo competente profesionalmente, por ejemplo, hay infinidad de casos y de situaciones de este tipo que también pueden dar, y de hecho dan pie a infinidad de problemáticas personales muy complejas a la hora de obtener una acreditación, un ascenso, una responsabilidad en función de poseer o no una competencia, un título, una especialización, y que se juega la partida limpiamente con las reglas de juego existentes, y bueno, el que sale perjudicado puede protestar, pero desde luego se da por sentado que la administración es un ámbito que exige de ese tipo.
Pero tú
de...
puedes yo por eso decía antes lo del sistema educativo, me parece muy bien que la administración exija, pero entonces tienes que garantizar como sociedad que cualquier persona que se está educando y creciendo, correcto, en Euskadi tenga la oportunidad, ¿no? De aprender.
No, pero no es así.
Y no es así. Por eso digo, por eso generas marcos de desigualdad. Entonces es un tema integral que hay que abordarlo, está, hay que abordarlo de forma pues seria.
Bueno, pues hemos llegado hacia el final, ¿eh? Ya sé que teníais ganas de hablar de más cosas, pero no podemos, todo lo podemos abarcar. No, pues, María Silvestre, Gaviota Lora, Mikel Uriben, que tengáis, vale, una buena jornada, cierto, buen día. Vamos a cerrar aquí capítulo, agradecemos a los oyentes que nos hayan acompañado, ahora ya vamos a llegar a las últimas noticias y después tendremos Egunon Magazine, así que volveremos mañana a partir de las 6 a levantar la persiana de este Egunon Bizkaia. Sed felices y haced felices a los demás. Venga, agur, viérate.
Radio Popular, Erri Ratia.